like dreams like I always had. Could be, should be, making me glad. Why am I blue? It's up to you.
I see my redhead mess bed, tear shed, queen bee must squeeze. The stage of smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stuff, shirt like me on a tree. After I count down three rounds in hell, I'll be in good company.
Bienvenidas y bienvenidos a Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos.
A mí me llaman el descanso porque en invierno uso chancla.
Cada dos jueves de 6 a 7 podéis escucharnos aquí en la emisora Quack FM en la 103.4 y también en la página web www.quackfm.org.
Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver.
Lo prometido es deuda. Aquí estamos una semana más para amenizaros o al menos intentarlo la tarde. Eso sí, lo hacemos desde la sala de ordenadores del albergue Padre Rubinos, ya que los estudios de Quack permanecen cerrados hasta nuevo aviso. Aunque fue complicado elaborar el programa de hoy, finalmente lo conseguimos. Te adelanto que habrá bastantes intervenciones y de gente nueva que se atreve a probar la magia de la radio. Comenzaremos con Marco Simón, a que parece que se le despertó el gusanito de la radio que hoy repite tras el estreno del anterior programa. Nos trae otra divertida adivinanza. A continuación, un veterano de Radioactiva, creo que estuvo en la primera temporada, si no en la segunda, que hace mucho que no nos honra con su presencia. Pues bien, hoy está aquí para hablarnos de su experiencia durante este confinamiento.
Cama, no quiero amores, soy vagabundo y amante de la noche y el aire de la calle.
Un veterano llamado Alfonso Martínez, que no lo decía, a un Nobel Jalil, que nos trae hoy por primera vez una interesante reflexión sobre la inmigración.
Quien pudiera pintar olores en la arena.
De ahí pasaremos directamente a historias de nuestra lucha con nuestro querido Félix Corral. Seguiremos con una entrevista a uno de los fundadores de esta maravillosa emisora, que esta semana está de enhorabuena por partida doble, pero lo contaremos todos, todo en todos por igual. La banda sonora de Radioactiva esta vez estará a cargo de una voz nueva, Bernardo Corujo, que nos hará un repaso de la música latina. Será el espacio musical. Y para finalizar este completo programa, César Augusto, que nuevamente esta semana nos llevará de la mano por su hermosa tierra, Venezuela. Este programa lo realizan muchas personas del refugio del albergue Padre Rubinos. Están hoy aquí acompañándonos en la sala de ordenadores del mismo centro. Y en la parte técnica, como siempre, Bryce Fernández, muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla. Y yo soy Clara de Vega. Aquí estamos, un jueves más. Recordad que lamentablemente ya no estamos todas las semanas, todos los jueves emitiendo, pero sí lo seguiremos haciendo quincenalmente, al menos algo es algo. Y como todos los jueves, todas las tardes, a las 6 de la tarde, tenemos que presentar a las personas que nos van a acompañar durante este Radioactiva. Empezamos por Marco Simón. Muy buenas tardes, Marco.
Hola, buenas tardes. Un auténtico placer.
Gracias por volver otra vez a las ondas de Quack. Y muy buenas tardes, Alfonso Martínez, veterano de Radioactiva.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y bueno, hay algunos problemas técnicos porque, como es lógico, esta manera de hacer radio es nueva para todos, pero bueno, espero que se nos disculpen. Y seguimos con gente nueva, personas que se atreven hoy por primera vez a aparecer en la radio y a descubrir este maravilloso medio. Uno de ellos es Jalil. Muy buenas tardes, Jalil.
Salamu alaikum, buenas tardes a todos y a todas.
Buenas tardes, seguimos con otro nuevo Bernardo Corujo. Muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes a todos los oyentes que nos están escuchando el día de hoy. Gracias por escuchar.
Y muy buenas tardes, este es Augusto, que este sí que repite, que estuvo la semana pasada. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Pues después de estas presentaciones, no queda más que presentar a nuestro... ¡Ay! Que nos olvidábamos, como siempre. Perdón, me olvidaba de otro colaborador imprescindible en este programa. Él es Félix Corral. Muy buenas tardes y perdona.
Buenas tardes a todos. Bla, 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 bla.
Es que claro, bueno, para que lo entendáis, que estamos todos aquí en la sala de ordenadores, pero Félix lo hace igual que Bryce, que lo hace desde su casa, pues con el móvil. Entonces pues hay veces que claro, que me olvido del pobre. Bueno, sin más, vamos a empezar ya este Radioactiva número 2. Pues el primero en empezar este programa número 12 en esta sexta temporada va a ser Marco Simón, que nos trae otra adivinanza, pues de su peculiar forma de humor que tiene. Lo vamos a escuchar ahora.
Hola, buenas tardes. Me llamo Marco Simón y debido al éxito que tuvo mi sección la semana pasada y al fantástico contrato que he firmado, hoy vuelvo con otra adivinanza. En esta ocasión quizás os parezca que conocéis a algún personaje, pero cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Deberéis estar muy atentos a los detalles, porque solo daré una pista. Ahí va la pista. Suponeros que sois el capitán de una galera pirata. El timonel sería Mamaru, que tiene un ojo abierto y otro cerrado, porque dice que así es como si tendría un parche pirata. Los remeros serían los educadores de Padre Rubinos, que estarían vigilados por Nelson, que al ritmo de tambor les haría remar sin descanso. Por supuesto, los remeros llevarían mascarilla y guardarían la distancia de seguridad de 2 metros. La vigía sería Jenny, que siempre atenta nos avisaría cuando avistase tierra. Recordad, vosotros sois el capitán y vuestra misión es transportar 2 toneladas de pintura roja, 2 toneladas de pintura amarilla, 4 toneladas de pintura azul y 4 toneladas de pintura blanca, porque queréis pintar una bandera gigante para el día de San Juan. Pero en medio del océano Atlántico se produce un incendio, y como vosotros sois el capitán, decidí formar una cadena con cubos de agua para sofocar el incendio. Tras dos largas horas conseguí sofocar el incendio, pero os dais cuenta que parte de la carga se ha perdido. Así que hacéis recuento y solo queda una tonelada de pintura roja, una tonelada de pintura amarilla, dos toneladas de pintura azul y dos toneladas de pintura blanca. Hay que llegar a puerto, así que Nelson golpea con fuerza el tambor y chasquea el látigo en el aire. El test se pone a llorar, no puedo con el ritmo, y Allen le dice, ponte la mascarilla igual a la distancia de seguridad. Jenny grita, ¡tierra, tierra! Y cuando estén llegando al puerto, se produce una vía de agua. Y poco a poco el barco se va hundiendo con toda la carga. Ya no podéis pintar la bandera gigante para el día de San Juan. Pero afortunadamente, todos consiguen salvarse, excepto el capitán que se hunde con el barco. Ahora viene la pregunta. ¿Cuántos años tenía el capitán? Antes de despedirme, recordad a todos los radioyentes que me hace falta un teléfono móvil y que vosotros sois el capitán. Y si os ha gustado esa sección, el próximo día volveré con otra adivinanza. Se despide Marco Simón. Adiós y gracias. Babenen John, Mas Alamasokran, Aguri Handulak.
Gracias, Marcos. Gran intervención, gran adivinanza. De verdad, aparte me encanta que integres en las adivinanzas a personas del albergue, tanto trabajadores como usuarios, y seguro que los que estén escuchando, igual que aquí, se habrán echado unas cuantas risas. Así que muchísimas gracias por tu sentido de humor, Simón, y espero que para dentro de 15 días nos vuelvas a honrar con otra de tus adivinanzas. Muchas gracias. Y de Marcos pasamos a Alfonso. De una adivinanza sobre el mar pasamos a nuestro marinero de Radioactiva, que si lo recordáis, para los que sois radioayentes habituales de Radioactiva, siempre tiene historias que contar de los barcos en los que estuvo navegando y en los que estuvo trabajando. Pero bueno, hoy no va a hablar de eso. Hoy va a hablar sobre su experiencia y sobre cómo lo pasó durante la crisis del COVID, durante, bueno, el confinamiento que tuvimos aquí en el albergue. Lo escuchamos.
Sixteen years, sixteen banners united over the field.
Hola, queridos amigos y compañeros de la Radio Quack FM. Como podéis ver, después de haber pasado estos meses de confinamiento, estamos aquí de vuelta. Acabamos de entrar en una nueva normalidad. Espero tanto por mí como por todos que no haya más brotes y que podamos volver a la normalidad de verdad y así disfrutar de mi gran pasión, la naturaleza. Que sepáis todos que a mí me costó muchísimo superar todo lo que me pasó, pero es que la vida es así. Eso sí, me siento muy contento por todo el apoyo que se me está dando y todo lo que están haciendo por mí. Supongo que a los demás compañeros les pasará lo mismo que a mí, porque si es verdad que cuando llegamos aquí al albergue todas las personas venimos con un montón de problemas y que gracias a los profesionales que se preocupan tanto de nosotros y que tanto nos ayudan pudimos pasar el confinamiento lo mejor posible. En mi caso, espero que a partir de ahora me vaya un poco mejor después de todo lo mal que lo he pasado antes de llegar aquí. Tengo que decir que cuento con todo el apoyo de una gran profesional, como es mi educadora social, Andrea, que se está volcando muchísimo tanto conmigo como con mi situación, a pesar de ser tan joven, o por lo menos a mí me lo parece. Desde aquí le doy las gracias, desde lo más profundo de mi corazón, tanto a ella como a todos los profesionales que aquí en el albergue nos atienden. Un fuerte abrazo para todos, a ellos que se lo merecen, y también es mi deseo que todos ellos sepan que pueden contar con mi apoyo para todo lo que necesiten. Aquí estoy para todos ellos. Y poco más, espero superar esta situación todo lo mejor posible, porque la verdad es que cuesta. Yo soy más del mar que de tierra, porque mi profesión es la de contramaestre. Para la gente que no sepa lo que es, pues podríamos decir que es el encargado de controlar a los marineros, o sea, uno más en el barco. Y como siempre, os recuerdo que he trabajado en unos cuantos barcos de pesca, congeladores, superpetroleros, pincho, que son barcos que pescan en Irlanda y en Escocia, etc. Así, con todo ello, me despido de todos vosotros, amigos y amigas de Quack FM. Hasta siempre, compañero y compañera.
Muchas gracias, Alfonso, por contarnos un poco cómo fuiste, abrirnos un poco tu corazón. Sé que fueron momentos duros para todo el mundo, sobre todo aquí en el albergue, que éramos muchos los que estábamos aquí dentro, pero la verdad que al final salió bastante bien la cosa. Y siempre darte las gracias por ser una persona muy constante, ¿no? Y que en la radio, no sé cuántas temporadas llevas ya, pero sé que has participado un montón de veces, has estado incluso en un congreso que tuvimos con 4FM, y de verdad muchas gracias por tu dedicación, por tu fuerza y por siempre estar ahí. Y de Alfonso, que es, como dijimos, un veterano, ya no me canso de decirlo, pasamos a Jalil, que es una persona nueva que viene hoy a hablarnos sobre la inmigración y, de una forma, mejor no digo nada, mejor lo vais a escuchar, pero va a impactar.
Inmigrante. Sudaca. Negro. Morro. Árabe. Sin papeles. Mono. Esclavo. Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy día vamos a hablar del tema de la inmigración, pero la verdad no podemos hablar de un tema tan grande como está en un minuto, dos o tres o una hora, por lo que vamos a hablar de una iniciación a la inmigración, o sea, definir la inmigración, los tipos, la diferencia entre inmigración. La voix de ses familles, pleine de chagrin. Sabiendo que la migración o la inmigración de los seres humanos es un fenómeno desde antes la prehistoria, o sea, un fenómeno mundial prehistórico, está presente en todas las épocas de la historia.
La liberté, la liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. La liberté.
Empezamos por la inmigración. Definición por la inmigración: se utiliza para nombrar a la entrada de personas a un país del cual no son nacionales, con la intención de quedarse a vivir en este país. Pasamos a la inmigración. Significa el movimiento de salida de personas de un país para vivir en otro. La migración también implica el movimiento a través de diferentes lugares, incluyendo el cambio entre regiones. Dicho movimiento puede ser tanto de humanos como de otros seres vivos, como animales, pájaros, lo que sea. Aquí tenemos un tablón donde hacemos una comparación entre migración, inmigración e inmigración. En ese tablón tenemos definición, ámbitos donde encontramos cada uno de tres fenómenos, la aplicación de cada uno de esos fenómenos, el tiempo y el origen. Empezamos con la definición de la migración: movimiento que una persona, grupo o animal realiza de un determinado lugar a otro. Inmigración, entrada de una persona en un país extranjero. Para establecer nueva residencia, el individuo que inmigra se llama inmigrante. Inmigración, salida de la persona de su país de origen para vivir en otro. El individuo que inmigra es llamado inmigrante. El ámbito donde encontramos cada uno de esos fenómenos, la migración la encontramos en país o región, inmigración en país también, inmigración en un país. Ahora pasamos a la aplicación de cada fenómeno. Pasamos primero por la migración. Puede aplicarse a personas o animales. Tanto un animal puede migrar, tanto un ser humano o que sea. Inmigración, personas, solamente personas. Inmigración también, solamente personas. La duración o el tiempo de cada fenómeno. Empezamos por la migración, siempre, como siempre. La migración sea permanente o temporal, no es una instalación definitiva. Igual como inmigración es permanente, igual como inmigración es permanente. La origen de la migración, del latín migrar, que significa cambiar de residencia o moverse. Repito, el origen de la palabra migración es de origen latín, que significa cambiar de residencia o moverse. Pasamos al origen de inmigración, que también es del latín, que significa venir de un lugar para establecerse en otro. Y ahora, por último, tenemos origen de la inmigración, del latín emigrar, que significa trasladarse de un lugar a otro. Y como conclusión, era esta una iniciación a este tema. Espero que hemos cumplido un poco dar una imagen a ese fenómeno. Y muchas gracias.
Muchas gracias, Jalil, por darnos esta reflexión, más bien contenidos teóricos, ¿no?, sobre este fenómeno, que seguramente hayan ilustrado a muchos de nuestros oyentes. Y bueno, creo que esto va a tener una continuidad, así que te esperamos en próximos programas para que nos cuentes más sobre este fenómeno, que además a ti te toca tan cerca.
Gracias. La liberté nous ça nous fait pas peur. Ils ont cru qu'on était mort, ils ont dit bon.
Bueno, y después de esta clase sobre inmigración, pasamos a escuchar a Félix Corral. Él es el creador de la sección Historias de Nuestra Galicia. A ver con qué historia nos sorprende hoy. Lo escuchamos.
Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Aquí estamos un nuevo jueves y estaros atentos porque hoy os tengo preparado un pequeño cambio. Después del confinamiento, ahora os voy a meter en el agujero. Y digo el agujero porque hoy en Historias de Nuestra Galicia os voy a hablar de la leyenda do Buraco do Inferno. Largamos amarras. Pues vamos para allá, co Buraco do Inferno. Quizá nunca hayas oído hablar de esto, pero cuenta la leyenda que en la isla de Ons, en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, se encuentra la mismísima entrada al infierno. Se cree que esta cueva tiene entre 74.000 y 128.000 años y mide aproximadamente 80 metros de profundidad. Puedes en ella recorrer la cueva por arriba para mirar desde lo alto y observar su profundidad, pero la recomendación es que no lo hagas para evitar peligro, además de que produce una impresión de vértigo. O Buraco do Inferno es literalmente el agujero al infierno. En tiempos pasados, tanto habitantes como visitantes de la isla de Ons pensaban que o Buraco do Inferno conectaba el mundo de los vivos con el mismo Averno. En los días de tormenta creían escuchar llantos y voces de almas en pena y vislumbrar a un toro con grandes cuernos que protegía la entrada al fuego eterno. El Buraco do Inferno no es la entrada al inframundo, pero sí es el pozo más profundo de la provincia de Pontevedra. Sus 80 metros de caída libre son una muerte segura, como ya ha sucedido con el guardamarina José Luis Herrero Padín, que falleció el 18 de octubre de 1963 durante el transcurso de unos ejercicios de adiestramiento topográfico de la Escuela Naval Militar de Marín al resbalar dentro de la cueva. La cruz, que se encuentra al lado de la grieta, es en memoria de este fatal incidente. Evidentemente, lo que se escucha en días de temporal no es más que el sonido de las olas al entrar en la cavidad, aunque existe una segunda teoría que defiende que eran los graznidos de los pájaros que anidaban dentro los responsables de estos lamentos. No podemos asegurar si ambas son verdad o mentira, pero si vas en barco podrás acceder por la parte de abajo y adentrarte en sus secretos y comprobarlo por ti mismo. Una vez contada esta historia, mitad verdad, mitad leyenda, y para concienciación de muchos, quería añadir hoy a este relato un punto ecológico, ya que este conocido Buraco do Inferno, como ya dije, ubicado en la zona protegida del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, tuvo que ser objeto de una limpieza por parte del Club de Espeleología Aradela, que es un club de montaña de Vigo, fundado en junio de 1985, que tiene como propósito la práctica y difusión de la espeleología y forma parte de la Federación Gallega de Espeleología, que en colaboración con el Colegio de Biólogos de Vigo realizó una limpieza de las furnas de la isla de Ons, incluida esta do Buraco do Inferno. Beatriz Bruna, la presidenta de Aradelas, explicó que se dividieron en dos grupos. 5 personas se dedicaron al buraco do inferno, a donde accedieron a través de un dispositivo en superficie. No se puede llegar por mar porque un desprendimiento en el túnel de acceso hace muy peligroso y ni siquiera podían intentarlo. Así que en la boca del buraco montaron una especie de tirolina con poleas y bajaron hasta el corazón de este buraco do inferno. Los residuos que encontraron, entre los que se hallaba un dron, las nuevas tecnologías también producen basura, tuvieron que retirarse también por la vertical con poleas y cabos. No lo tuvieron nada fácil, pero entre este espacio y la segunda furna más grande de la isla, Bastian del Val, lograron retirar 90 kilos de basura. El tiempo dedicado a este operativo de gran complejidad estuvo marcado por las mareas. El inicio de la pleamar puso punto final a la jornada por razones evidentes de seguridad. El resultado, muy variado. Lo publicó el Colegio Oficial de Biólogos en su Facebook. Y hazte una idea de que, entre otros, del total de estas urnas se retiraron 130 pedazos de poliespán, 106 boyas, 252 envases y trozos de plástico, 9 kilos y medio de chapapote, un cepillo de dientes, 18 zapatos y botas, 81 cables y redes y 23 tapones. La rueda de un coche de juguete, 2 artículos de higiene femenina, una botella de cristal y 2 neumáticos. Con esto, estimados amigos radioyentes, os podéis imaginar el trabajo realizado por este grupo de espeleólogos, que no fue nada fácil. Y con esto ya termino. Quiero dejaros una frase del conocido Jacques Cousteau, que decía: el agua y la tierra, los dos fluidos esenciales de los que depende la vida, se han convertido en latas globales de basura. Este es el mensaje de hoy. Cuidemos nuestro entorno, seamos más ecologistas, menos cómodos y más limpios. Hasta la próxima.
Gracias, Félix, por, bueno, por siempre estar también ahí. No hay programa que falles. Y hablando de ecologismo, aprovecho para dar un mensaje, porque tanta mascarilla, tantos guantes y todo, pues igual en vez de mascarillas que sean reutilizables, o sea, que no sean reutilizables, pues hacerlas de tela y cambiar el filtro, o bueno, ver opciones para no tener unas que sean de usar y tirar, porque si no nos vamos a volver a cargar el planeta. Ya que tanto respiro le dimos durante el confinamiento, pues a ver si seguimos así y el planeta vuelve a respirar un poco. Pero bueno, de todas maneras, gracias por tu intervención y por tu sección Historias de Nuestra Galicia. Y nosotros seguimos aquí en Radioactiva. No os vayáis, volvamos dentro de unos minutos. Bueno, ni unos minutos, fueron unos segundos, porque la verdad que nos queda mucho programa por delante y ya estamos pues ya pasando el Ecuador de esta hora, son las 6:34 en directo en Cuac FM, en la 103.4. Recordad, también podéis seguirnos por la página web www.cuacfm.org. A continuación, en Todos por Igual, voy a ser yo la que vaya a hacer la entrevista, pero bueno, creo que la ocasión lo merece, porque bueno, tenemos a una persona muy especial, que gracias a él podemos estar haciendo ahora mismo radio, y que bueno, que seguro que muchos de los que nos estáis escuchando lo conocéis de sobra. Así que nada, esperar 2 segundos que ya volvemos. We'll be right back. Pues comienza a todos por igual. Hoy, como dije antes, voy a ser yo la encargada de hacer la entrevista de aquí de todos por igual, ¿no? Hace 25 años que un grupo de jóvenes estudiantes intrépidos, con muchas inquietudes culturales y sociales, decidieron juntarse para hacer una labor social, divulgar conocimiento, cultura, etcétera, formando así el colectivo de universitarios activos. UAC, no sé si os suena esa palabra. Pues hoy pues, tenemos el placer de contar con uno de esos universitarios, uno de los padres fundadores. Él es Tomás Legido, conocido por todos como Tommy Desastre. Muy buenas tardes, Tommy.
Hola, ¿cómo estáis? Gracias por contar conmigo para este ratito de radio, que siempre es un placer, y más contando con ese entusiasmo que siempre transmiten vuestras voces. Gracias, Radioactiva, por este tiempo que nos regaláis siempre.
Un placer poder entrevistarte a ti, que eres el padre, uno de los padres fundadores de este proyecto. ¿Por qué el Tommy Desastre? Porque yo no sabía, porque lo busqué en Wikipedia, que sepas que estás en Wikipedia.
eso lo hizo un compañero de Quack, otro que tenía tiempo libre y me metió en la Wikipedia. Sí.
¿Por qué Tommy Desastre?
Bueno, yo tuve...
¿De dónde viene?
Sí, te cuento. Tuve una pequeña época en la que fui cantautor. Y había una canción de un grupo gallego que se llamaba La Rosa, que era Soy un desastre. Y curiosamente después, unos años después de ponerme yo este nombre artístico, pues conocí al autor de la canción y tengo buen trato con él, se llama Magín Blanco, y de ahí viene mi nombre. Yo, de hecho, era tan desastre como cantautor que lo dejé al poco tiempo porque decía, no, esto no es lo mío. Y así fue la historia. Y ahí me la quedé ya luego para la radio y para cuando me interesa, así, para pinchar, por ejemplo, en locales y tal. Y ha quedado. La verdad que ahora ya desprenderme de Tommy Desastre va a ser complicado.
Ya, ahora solo te conocen por esto. Vamos a ir un poquito rápido porque la verdad es que se nos va el tiempo volando y vamos al tema que nos ocupa hoy. ¿Qué os pasó por la cabeza hace 25 años para formar este colectivo?
Pues la verdad es que nosotros... Sí, dime.
No, que gracias, que eso os pasó por la cabeza que...
Pues a ver, realmente lo que notamos nosotros, en la universidad tenía un club de prensa. Ese club de prensa tenía un programa de radio en Radio Culleredo, que si la gente va para el aeropuerto, pasando un poco al campo, hay un edificio azul, un poquito más adelante a la izquierda, y ahí está Radio Culleredo. Entonces, ¿qué sucedió? Que la universidad tiene miles de estudiantes, el programa era de una hora y media y nosotros veíamos que seguía llegando gente que quería hacer radio. Y claro, en una hora y media no cabíamos todos y le dijimos a la universidad, habría que montar una emisora de radio. Y nos dijeron que era imposible. Y claro, cuando tienes 22 años y te dicen que algo es imposible, pues dices, bueno, pues a ver si es imposible. Y mira, aquí claro, estamos.
Claro. Aquí no hay huevos, no sería la palabra.
Básicamente, sí.
Y bueno, y después, un año después, fundasteis Quack FM. ¿Cómo fueron esos primeros años de Quack?
Pues la verdad es que fue súper emocionante, porque yo creo que casi alguno de nosotros nos estuvieron a punto de echarnos de nuestras casas, nuestros padres, porque nos entretenía tanto aquello. Era todo un descubrimiento continuo de cómo conectar un teléfono a la emisión, cómo grabar con un cable que no funcionaba. O sea, era todo una experiencia que estábamos aprendiendo. Y cuando mirabas el reloj te daban las 11 de la noche y estábamos todavía en la radio, pues eso, pegando cajas de huevos. Hay un vídeo, por cierto, si alguien quiere buscarlo, hay el vídeo de la inauguración, está en YouTube, ponéis inauguración Quack FM y vino la televisión de Galicia. Aquello fue un momentazo, nos hicieron un reportaje aquel día y aparecemos ahí con nuestras pintas de los 23 años y con las cajas de huevos que nos había dado bastante trabajo pegarlas todos. Bueno, fue una experiencia de estos casi era un juego. Realmente nosotros lo que queríamos era jugar a hacer radio y de paso teníamos que montar la emisora.
Ya. ¿Y qué diferencias encuentras con la forma ahora de hacer radio?
A ver,
¿es mucha evolución?
Sí, realmente fuimos, vamos a decirlo así, madurando y haciendo una radio pues bastante más... Quizás a lo mejor pierde un poco de la... espontaneidad o de la inocencia que teníamos al principio, es lógico, pero de alguna forma, como sigue llegando gente nueva y descubres, durante la pandemia han empezado dos programas, que es una cosa muy, muy curiosa. Entonces, realmente lo que sucede en Quack es que hay una combinación de programas que llevamos un montón de años y que de alguna forma pues ya casi pues estamos a lo mejor demasiado contaminados por la seriedad, vamos a llamarla así. Y luego llegan programas con unas ganas de descubrir nuevas secciones, de buscar formatos, de conectarse con su audiencia a través de las redes sociales. Y al final la emisora es como, yo siempre digo que escuchar Quack es como cambiar de mundo cada hora.
Totalmente. Es más, uno de los programas que mencionas que se creó durante el confinamiento es de nuestro técnico Bryce Fernández, que es sí. Abeleta.
Lo sé. Hola Bryce, ¿qué tal? Lo estoy viendo ahí.
Pues sí, la verdad es que la riqueza que tiene Quack es eso, cada programa es totalmente diferente, la manera de hacerlo, bueno, nosotros por lo que hacemos no tiene nada que ver, por ejemplo, yo sí que pido un poco de seriedad, también es cierto, para que no sea, pues aquí hablamos de, pero bueno, sí que esa espontaneidad, esa naturalidad, sí que no lo tienes en otras radios, ¿no? Es la riqueza del Quack.
Sí, nosotros tuvimos muy claro que lo fundamental era darle absoluta libertad a todo el mundo. O sea, hace poco fue muy curioso, a mí me llamó la atención, que unos compañeros que estaban emitiendo los sábados por la noche llevaban un montón de meses en la emisora y desde la formación no habían visto a absolutamente nadie. Porque ellos llegaban a la emisora y no había antes ningún programa ni después de ellos. Y entonces decían, esto no es normal. O sea, a nosotros nos dan las llaves de esto, no vemos a nadie y hasta que vinieron una actividad que fue el Mujeres Radiantes, que lo hicimos en la normal, no se creían realmente que hubiese más gente en Quack y parecía que era todo un gran hermano fantasma, que ellos estaban ahí metidos. Pero bueno, pues simpático, ahora ya nos conoce y dice, bueno, va, ya me lo creo.
Bueno, otra pregunta que quería hacerte es si alguna vez se te pasó por la cabeza pues el éxito que tiene Quack y que estuviese tanto tiempo, bueno, que sigue estando y esperemos que 25 años más, que siga estando en antena, en las ondas y tal, si alguna vez pensaste eso, en plan, Dios, hace 25 años, ¿de verdad creía que iba a suceder esto, que iba a tener un reconocimiento, que íbamos a tener tantos programas?
No lo piensas. Realmente en aquel momento lo que nos interesaba era empaparnos muchísimo del medio, conocer a gente, organizábamos fiestas, los aniversarios en aquel momento eran bastante locos, porque hay que tener en cuenta que cuando empezamos sí que era un grupo bastante homogéneo en cuanto a edad. Estábamos todos rondando los 20 y tantos, iba entrando gente un poquito más joven y tal. Ahora ya es mucho más difícil, cada uno tenemos un montón de compañeros y compañeras con niños, la vida ha cambiado, unos trabajos que te obligan a una responsabilidad, y en aquel momento hacíamos, pues, por un ejemplo muy, muy puntual, que eran las silladas. Nosotros en cada aniversario de Quack FM, cada persona tenía que salir con una silla y se daban premios a la silla más original, a la silla más, no sé, extravagante, y nos dedicábamos a ir por la calle y nos éramos como a lo mejor 30 personas que nos plantábamos. Cuando abría un semáforo, pues nos sentábamos todos allí y otros compañeros repartían la programación de Quack a los coches que estaban en el semáforo. Entonces, eran cosas que hacías de joven y que a lo mejor ahora, pues, si llega una nueva generación y empieza a proponer esas locuras, a lo mejor los mayores nos unimos, pero no lo vamos a proponer nosotros. Claro, se nos haría raro, ¿no? Claro. Pero mirar a más de, yo qué sé, de 3 años así, nosotros en aquel momento estábamos estudiando una carrera y seguramente la mayoría, bueno, de hecho nos pasó, hay varios fundadores que realmente ni siquiera llegaron a hacer programa en Quack. O sea, fíjate lo que es, nosotros en junio del 95 se creó la asociación. 9 meses después, fue un parto exactamente, en marzo del 96 nace Quack FM, y en ese periodo hubo algún compañero fundador que ya encontró trabajo porque estaba acabando la carrera y ya no llegó a disfrutar de hacer radio, de tener un propio programa, ¿sabes? Entonces realmente nosotros, como que nuestra caducidad a lo mejor como locutores en Quack FM iba a ser el tiempo de la universidad. ¿Qué pasa? Que esto cuando te enganchas es muy difícil dejarlo. Y ahí seguimos, claro, algunos, realmente seguimos Mariano y yo en alegría, y alguna gente que llegó pues muy poquito después, como puede ser Bea, pero realmente el resto seguimos muy en contacto. De hecho, ahora mismo a las 7 he quedado con otros los fundadores, o sea que bueno, que no, hay un vínculo que no se rompe, y vamos a brindar ahora por Quack y por más cosas, y realmente yo espero que esto continúe muchos años, porque está claro que es un proyecto que sirve muchísimo a nivel social, a nivel personal, a cada uno de nosotros. nos sirve para crecer, para aprender de los compañeros, para descubrir contenidos. Eso está hablando vuestro compañero sobre los diversos términos de la migración y cómo respetarnos entre todos. Para el CUAC, el respeto y los derechos humanos son fundamentales.
Totalmente de acuerdo. Pues hablando de del reconocimiento que al final sí que llegó a tener CUAC y yo creo que poca gente no conoce CUAC, hay que también decía que estaba de enhorabuena por partida doble, ¿no? De los 25 años de la creación del colectivo, pero también hace poco que se dio que el Centro Europeo de Periodismo seleccionó a CUAC FM como beneficiario, de un fondo por su labor informativa durante la crisis del COVID. Uh-huh. ¿Cómo recibís esa noticia?
Pues la verdad es que fue un proyecto que nos presentamos porque nos enteramos a través de la Red de Medios Comunitarios, que es como nuestra asociación estatal de radios y también hay alguna televisión, y decidimos que se podía presentar un proyecto chulo porque como estamos ahora mismo emitiendo a través de esta plataforma, que es una plataforma de software libre, que es el Jitsi, sumado a unas virguerías tecnológicas que hicieron nuestros compañeros de informática y de tecnología, pues el proyecto que se llamó Radio Patio, que estuvimos emitiendo todos los días de lunes a viernes dos horas por las tardes, pues lo presentamos a este, vamos a llamarle, reconocimientos de esta Fundación Europea. Y la verdad es que le pareció un proyecto pues bien realizado y fuimos la única emisora en toda España que nos dieron ese reconocimiento, que conlleva una ayuda de 5.000 euros que nos tenemos que gastar en mejorar CUAC FM, con lo cual eso va a ser bueno para toda la asociación, porque al final vamos a tener, con este dinero vamos a tener unas mejores instalaciones y además, en caso de que por cualquier motivo tengamos que volver a emitir desde casa, pues estaremos más preparados y será mucho más fácil retomar en muy poco tiempo la actividad desde casa e incluso, si algún programa les resulta más cómodo hacerlo así, pues seguramente se habilitará la forma de que siempre lo puedan hacer así.
La verdad que es un mérito tremendo. Yo cuando me enteré de que se podía hacer así y de no dejar de hacer radio, porque bueno, mucha gente de aquí del albergue sí que le gustaba mucho hacer radio y se vieron impedidos, pues que se buscara la manera de seguir con radio, es que me parece admirable y vamos, un trabajazo tremendo. Pues bueno, yo siempre, como siempre, las gracias a CUAC y a los que estáis siempre ahí al pie del cañón porque hacéis que este sueño que teníamos de hacer radio nosotros, por ejemplo, pues que se haga realidad. O sea, sí, sí.
Pero al final piensa que es algo mutuo, porque nosotros no seguiremos aquí si la gente dejase de querer hacer radio. O sea, si no llegan nuevos proyectos y se mantienen, habríamos cerrado, nos habríamos dedicado a cada uno a lo que le apetezca más, a lo mejor yo estaría pescando, que no he pescado en mi vida. O sea, quiero decir que,
sí, claro.
Que el tema es fundamental que lleguen más proyectos e incluso pues de un proyecto como Radioactiva, que en cualquier momento surja una escisión y que hagan tres programas, eso nunca se sabe, ¿no? Y lo que está pasando en Abeleta y otra gente que va llegando y que se conocen en CUAC y surge la posibilidad de hacer radio, y a veces hay programas que duran más tiempo, otros que menos. Lo que también siempre decimos, es muy importante tener la sensación de que tú, en el momento que, por lo que sea, tienes que paralizar el proyecto de radio, pero que la puerta de CUAC va a seguir abierta y que cuando tengas un ratito te acerques a nosotros, buscamos la fórmula de que lo hagas, se puede venir a hacer cada 15 días, se puede dejar grabado y subirlo a una carpeta y que se emita cuando se pueda. La verdad es que la tecnología nos ha dado un salto muy grande y tenemos unos cracks ahí en la coordinadora que cada Totalmente. Vez que pasa le hacemos la ola, ¿eh?
Sí, sí, sí. Claro, es lo que digo, que se facilita tanto las cosas, porque una cosa es que tú tengas un proyecto, pero vosotros lo facilitáis de una manera tan grande. Que claro, pues así cualquiera se anima a hacer radio si pones todas esas ventajas, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno. Y ya por último, porque claro, es que no tenemos tiempo para más, Tommy, es una pena porque esta entrevista, vamos, la alargaría un montón. ¿Cómo ves el futuro de CUAC?
Pues ahora mismo estamos en ese momento emocionante. Precisamente este sábado hay una asamblea de la Red de Medios Comunitarios a nivel, lo que comentaba antes, a nivel de toda España. Se está haciendo también un programa gracias a esta tecnología todos los domingos en red, ¿vale? Hay compañeros y compañeras de un montón de emisoras y lo que vamos a intentar desde CUAC, primero, mejorar la emisión en FM, que es algo que sabemos que está en este momento complicado, porque tenemos ahí una frecuencia que está bastante próxima, que es la de Rock FM, que nos está tapando un poco. De hecho, a la audiencia, si buscan en el 103.45 o 103.50, en muchos sitios oye mejor, ¿vale? Una recomendación. Pero es uno de los proyectos a corto plazo, tener una mejor emisión y que la FM, cuando entras en el coche, suene cañón, como puede sonar otra emisora cualquiera, y que no seamos más pequeñitos que nadie. No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie, ¿vale? Entonces, como el año pasado se nos dio un reconocimiento por parte de la justicia, que era algo que llevábamos persiguiendo de alguna forma, que nos respaldase algún tribunal, y en este caso han dicho, esta gente tiene derecho a emitir. Ya se arreglará el tema de la licencia definitiva, pero por ahora vosotros vais a emitir, con lo cual eso nos da una tranquilidad a la hora de invertir dinero en mejorar equipamiento, ¿no? Y por supuesto, seguir incorporando a más gente, que lleguen más voces diversas y aprender de todos los programas que van llegando.
Bueno, pues te tengo que despedir, Tommy, con dolor de mi corazón, porque de verdad que me encantaría seguir, pero aún nos queda un poquito más de programa.
Nada, nada. Bueno, 5 minutos. Todo vuestro, todo. Aprovechadlo, hay que sacarle jugo a esto. Ya me despido, muchas gracias y nos vemos, vale, nos vemos a la vuelta del verano.
De verano, vale, un saludo, muchas gracias. Chao. Y después de esta entrevista, bueno, pues tan entrañable, tan también de andar por casa, ¿no? Porque al final nos conocemos todos, pues toca la banda sonora de Radioactiva, que es el espacio musical. Y lo va a hacer Bernardo Corujo, una persona nueva que nos va a hablar sobre música latina. Creo que nos va a poner un poco a bailar. Así que lo vamos a escuchar. No os vayáis.
Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al espacio musical de Radioactiva. Mi nombre es Bernardo Corujo y hoy les voy a hablar sobre música latina. Así que a bailar y comencemos. Número uno está el grupo Teo, es un grupo venezolano que fue fundado en Caracas en el 2008. Espero que les guste, chicos, y comenzamos.
Razón que no tiene tiempo, no te presta atención. Siempre está ocupado, según dice él. Pero llega con perfume de otra en su piel. Y tú sigues con él, con él. No sabes.
Bueno, la segunda es una del Potro Álvarez, que es Nadie te va a querer como yo. Que es el Potro Álvarez de Venezuela y el Yandel de Puerto Rico. La otra es de CNCO, una banda de habla español fundada en Estados Unidos, que es reggaetón lento.
Navegué por mares, pero siempre contra el viento, pensando que no.
Qué bien se ve. Me trae loco su figura. Ese tránsito en costo le queda bien. Combinado con su místico, lo café, que bien sabe. Mi noticia es su cintura.
Cuando baila hasta los dioses la quieren ver. Que no perderé más tiempo, me acercaré. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité.
Pedimos disculpas por este fallo técnico. La continuación, la siguiente, es de Quieres y Z, un cantante canario, que es La Arena. Así que empecemos.
Navegué por mares, pero siempre contra el viento, pensando que no volvería a sentir. Yo que ya empezaba a ser un náufrago en el tiempo, pensando en desistir. Y hoy que apareces como la arena que soñé más de mil veces, me devolviste eso que hasta su momento.
Espero que les haya gustado este ratito. Yo me despido, mi servidor Bernardo Corujo. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también por escucharnos el día de hoy. Hasta luego.
Así es la síntesis.